¿Alguien más le pasó hoja?
¿Alguien más le falta hoja? ¿Hojas? Para atrás. Bueno, buenas noches. Bueno, esta es la sexta sesión que vemos del Morene Bujim. La sexta sesión. ¿Ya tienes hoja? Ok. Y en esta sexta sesión vamos a ver una de las vértices que nos faltó de ver la clase pasada. La estrella, ¿se acuerdan de la estrella?
Sí.
Ok. Entonces, si vemos la estrella que habíamos mencionado.
Sí.
Ok, ¿se acuerdan quién estaba aquí? Aquí estaba Dios.
Ahí el hombre.
Aquí estaba el hombre. Aquí estaba
el mapa.
El mundo. ¿Quién estaba aquí? Entre Dios y el hombre, ¿qué había?
La revelación.
La revelación, muy bien. La Torá. ¿Qué es la revelación? Ahora, entre Dios y el mundo, ¿qué hay? ¿Se acuerdan? Muy bien, la creación. Y entre el hombre y el mundo, ¿qué hay?
Tikkun Olam.
Que se llama en términos de Rosenzweig, redención. ¿Ok? La redención. Entonces aquí tenemos la redención. O sea, al redimir el mundo, liberarlo de sus cosas malas, lo estamos reparando. Por eso redimir y Geulah es exactamente el Tikkun Olam. O sea, son términos diferentes que Hazal ocupaba, o sea, los Jajamim ocupaban más el término de Geulah. Siempre se ha hablado de Geulah, la Geulah Shlema, pero en términos, por ejemplo, cabalísticos, se usa el término de Tikkun Olam, reparar el mundo. Pero es exactamente lo mismo. Redimir el mundo es reparar el mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Y vamos a hoy ocuparnos de esta, justo de esta parte de aquí. ¿Ok? O sea, de esta línea que conecta al hombre con el mundo y que se llama redención. ¿Ok? Porque es la que nos faltó. Ahora, y van a ver que tiene mucho que ver con Purim a final de cuentas, ¿ok? Entonces, primero vemos que, ¿qué es la Geulah? Es la redención, ¿ok? Vamos a ver que la redención tomó un lugar central en las ideas religiosas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo aparentemente es la Geulah. Y todo nuestro vivir judío, el vivir judío se vuelve un camino hacia la redención. Entonces, por eso todo tiene sentido, porque es parte de la redención. Incluso cosas que no tienen sentido, tienen sentido, porque es el camino a la redención. Ojo con ese comentario, ¿no? Situaciones feas, coyunturas difíciles, situaciones invivibles, de repente son vivibles. ¿Por qué? Porque son parte del camino a la redención, y con eso legalizamos nosotros todo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Teodicea, de la justificación de Dios? Bueno, la Geulah es el argumento de la justificación de Dios, de la Teodicea. O sea, la Geulah Shlema nos dice, al final de cuentas, que como todo es un camino, vale la pena, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos, al final de cuentas, que llegar al otro lado del río, y si tenemos que mojarnos, nos mojamos. Si tenemos que pasar frío, pasamos frío. Si tenemos que mojarnos la ropa, no las mojamos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el chiste es llegar al otro lado del río. ¿Ven cómo la Geulah forma parte intrínseca de la Teodicea, de la justificación de la realidad? ¿Ok? Aunque la realidad sea adversa y difícil de entender. ¿Ok? Y también tomó lugar religioso, tomó sentimientos de los judíos. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir un ejemplo de sentimientos?
Okay.
O sea, ¿cómo la Geulah toma un sentimiento? O sea, más bien, se apodera del sentimiento judío.
De la responsabilidad como judío, ¿no?
¿Pero en qué evento del año, por ejemplo, tenemos que nos traspasa los sentimientos la Geulah? Por ejemplo, Pesaj, cuando hablamos de la Geulah decimos Beshana va Birushalayim, ¿no? O sea, decimos, y cuando decimos, así como nos redimió en tiempos de Egipto y nos sacó de la esclavitud, así que nos redima y que nos traiga la redención final. Por ejemplo, Tisha B'Av, al inverso, en Tisha B'Av traspasa nuestros sentimientos otra vez. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿en qué situación estamos donde tenemos que llorar, seguir después de 2000 años, seguir llorando la destrucción del templo? Otra vez traspasa nuestros sentimientos, ¿no? Y en ese sentido, todo, forma parte de ese sentido de ser judío, ¿ok? Ahora, sembró expectativas en las masas. O sea, la Geulah, el concepto de Geulah, sembró muchas expectativas en los judíos por miles de años. O sea, quiere decir, hoy en día, cuando uno habla de Geulá, no habla de una Geulá racional, ¿sí? Sino habla de una Geulá que está en el ADN, está en las venas de todo el pueblo de Israel, ¿okay? O sea, el Mashiach, el concepto Mashiach, Geulá, fin de los días, todo lo que se llama, ¿cómo se llama? La idea escatológica, ¿no? Escatológica quiere decir al final de los días, lo que va a pasar al final del tiempo. Todas esas, todas esas ideas ya son difíciles de quitar del pueblo de Israel, ¿okay? Ahora, fíjense, fíjense lo que dice aquí el Moreh Nebujim. Ahorita vamos a explicar la óptica del Rambam para entender qué es la Geulá, qué es el Galut, qué es el Mashiach, qué es el Olam Haba. Todos vamos a ver ahorita, a ver si nos da tiempo. Y ver Mikeivan She'eno Roe, Tamid y Hashel, Beifza, Beifza, Gam Etzulato. El problema del, ¿cómo se llama? Del Mashiach, ¿sí? Habla de un tiempo utópico, ¿sí? Habla de un tiempo que no es ahorita, sino que es un tiempo que va a venir después. Entonces dice, hay que tener cuidado, porque de no crear falsas expectativas, ¿ok? Entonces, ¿qué es esa utopía, digamos, que marca? No va a haber odio. Aquí puse en la lista, no hay odio, no hay guerra, hay tolerancia, hay paz, hay armonía, hay convivencia, hay equilibrio, hay equidad, hay justicia, hay moral. O sea, pónganle todas las, ¿no? Todas las virtudes pónganlas a la sí, y todas las ignominias pónganlas a la no, ¿okay? Y esa es la época de la Geulá, ¿okay? La época mesiánica. Entonces dice Rambam, no caigamos sheiver mikevan sheeno roe, alguien que está ciego no ve, y como no ve, ¿qué pasa? Y Hashel se va a tropezar, y como se va a tropezar, se va a lastimar, y como se va a lastimar, puede también lastimar a los demás. Fíjense lo que dice. O sea, un ciego se puede lastimar a él y puede lastimar a los demás. Y lo aitale Adam yedi'a mitiajeset letzura enoshit kemo shekoach areaya mitiajes la'ain haya nivlam kol hanezek shehur gorem le'atzmo velezulato. Entonces aquí dice, si tenemos alguien que sí ve, ¿sí? Entonces puede prevenirse sus daños a él mismo y puede prevenir el daño que le causa a los demás. Entonces dice, vamos a comparar esto, ¿sí? Para que tengamos que saber. Él compara la ceguera y la vista con la sabiduría y la ignorancia, ¿ok? Exactamente. Entonces es interesante. Y dice así, dice, Uiftiach zot ve'amar, porque en el libro de Ishayahu, habla de cómo son esos tiempos del Mashiach. Es el tiempo de Geulá. Y vamos a ver qué dice. Beger, Begar, Zev, Imkeves. Va a vivir un lobo con un borreguito. Benamer, Imgedi. Y un tigre con un becerrito. No, pero Imgedi es venado, ¿no? Con un venado, Irbaz. O sea, van a poder jugar juntos un tigre con un venado. Y va a poder convivir el lobo, ¿sí? Con el borrego. ¿Okay? Entonces, en ese sentido nos está diciendo Rambam, que esa es la causa del mal. Es como que estamos ciegos, no lo vemos con claridad las cosas. Entonces todas las caídas del hombre, según Rambam, es por la ceguera, o sea, es porque no vemos, y la ceguera para Rambam es la ignorancia, ¿okay? Y la ignorancia trae maldad. Entonces aquí vamos a ver, primero que nada está marcando para saber qué es la Geulá, tenemos que entender primero qué es la no Geulá, o sea, por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos así como estamos? Que se necesita de una redención. ¿Por qué se necesita de una redención?
Porque si no ya viviríamos en este mundo utópico.
Exacto, ¿no? Okay, entonces para empezar, esa es la primera, como más ascama, la primera conclusión que llegamos, es que como se necesita, si se necesita Geulá, es que estamos viviendo en tiempos,
¿sí?
Pues que no son de Geulá, que son negativos en cierta manera, ¿no? Entonces que es requerida una Geulá, ¿ok? Ahora, para Rambam, esa Geulá, ¿qué es? ¿Cómo viene? ¿Cómo la vamos a traer? ¿Por medio de qué? Aquí dice, del conocimiento. ¿Sí? O sea, acuérdense de la comparación entre el ciego y el que sí ve. Entonces dice, si lo comparamos, es el que es el ciego como no ve, O sea, ¿qué, cuál es la situación de, un, de la época actual? Bueno, actual me refiero a actual también cuando él lo escribió hace 1000 años y actual ahorita. O sea, mientras no llega la Geulá, ¿cuál es la condición? Ceguera. Y entonces, como estamos ciegos, nos causamos daño y le causamos daño a los demás, y eso hace que el estatus del mundo sea muy complicado. Y lo que tenemos que llegar a qué es abrir esos ojos para conocer la verdad, y a través de conocer la verdad prevenimos el daño que nos hacemos a nosotros y el daño que los hacemos a los demás, ¿okay? La historia entonces de la humanidad, fíjense, es el compendio del desarrollo de la violencia y sus ganadores, ¿okay? Sus ganadores, o sea, quiere decir que a través de entender esto vamos a ver la historia, vamos a estudiar historia y vamos a ver quién escribió el ganador. ¿Y qué dice Rambam? Algo muy bonito, dice, el ganador lo que hace es que escribe la historia de los ganadores ahorcando a todos los héroes, así. O sea, ¿qué quiere decir ahorcando a los héroes? A toda la gente que aparentemente podría haber sido muy enriquecedora para el mundo, como no fueron ganadores, los ahorcaron, ¿okay? O sea, que son los malos de la película. Entonces, y esa es la historia como la leemos nosotros. O sea, leemos la historia de por la óptica del ganador, ¿okay? Y a muchos héroes que pudieron haber sido, fueron ahorcados, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo el domingo le puse a mis hijos la película de William Wallace, por ejemplo, ¿sí? O sea,
la visión de los vencidos.
Sí, y vean esa película de William Wallace, de, ya saben, de Braveheart, y van a ver, es el caso exacto, ¿no? O sea, alguien héroe, un virtuoso, ¿cómo acabó? En la horca. ¿Cuántos y cuántos y cuántos hay? ¿Okay? ¿Por qué? Porque el mundo está en manos de gente, ¿sí? Que, y esa es una de las causas de, que habla de la no geulá, o sea, del estatus actual, que está en manos de gente que no tiene virtud, ¿okay? Esa es una de las causas. Entonces, ¿cuál es una de las? Esa es la enfermedad. ¿Y la vacuna cuál es? O sea, o la cura es que diseminar el conocimiento. Y a través de diseminar el conocimiento debería de poner fin a la maldad y el odio, ¿ok? Exacto. ¿Y por qué puse aquí el ejemplo del Islam? Porque es el caso perfecto de la ignorancia que nos lleva a la maldad, ¿okay? Entonces es ignorancia igual a maldad. ¿Por qué? Porque la ignorancia de no saber la verdad y estar en manos de una que es que verdad de, nos hace ¿qué hace un terrorista cuando se inmola? ¿Se hace daño a quién? A él mismo y a los demás, ¿entiendes? Por eso Rambam no dice del terrorismo, ¿sí? Pero es un caso muy, muy, muy claro, ¿ok? Ahora, fíjense, y no nada más lo basa en un texto que dice, Batimaleja Aret Dea, que va a ser, eso está en Ishayahu, en el Tanaj, dice, Batimaleja Aret Dea, y será cuando se llene la tierra de conocimiento, Etashem, de Etashem, Kamaim la llam Mejasim. O sea, cuando se llene el mundo de conocimiento de Dios, así como el agua llena el océano. ¿Ok? Imagínense a ese grado. Entonces dice, Ayeda Goel Behaemet Mevi Shalom. Entonces, el Yeda, el conocimiento, va a traer la redención, y la redención va a traer Shalom, va a traer paz. ¿Ok? Entonces, la fuente de todo esto, ¿qué es? El conocimiento.
Que, si no quieres volver a poner en el Islam, para ellos el conocimiento uh-huh. es el Islam. Y lo puedes leer exactamente igualito uh-huh. con su verdad.
Exactamente. Ahora, aquí la pregunta, ¿se acuerdan cuando vimos del profeta? ¿Se acuerdan cuando hablamos del profeta? Uh-huh. Si un profeta te viene a decir algo ilógico, por eso hay que sumar todo el conocimiento que hemos adquirido hasta ahora. Si un profeta viene a decirte algo que es inmoral, y no es lógico, ¿qué dice Rapsá de Agaón? ¿Se acuerdan? No es profeta. ¿Okay? Ahí está el caso del Islam. O sea, tenemos que entender entonces,
pero, hacer caso. ¿Lógica para quién?
A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Si se para hoy un rabino, el hijo del rabino Lau, ¿okay? Que ahorita es el Rabba Rashid de Israel, ¿okay? Vamos a suponer, para traerlo al caso práctico, y se para en un micrófono en Kikar Dizengoff, y llama a miles y miles de personas a matar a todos los árabes. ¿Ok? No dudo que habrá quien lo siga. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿lo deberíamos de seguir?
No.
No. Oye, pero es el Rabba Rashi. Es el Rabba Rashi. Oye, espérate, es el Rabba Rashi. No es lógico.
Es el Rabba Rashi. ¿Por qué es el Rabba Rashi? Porque tiene una autoridad en conocimiento y etcétera.
No me podría pedir eso.
No, pero por eso deberíamos seguir. Que lo que pasa es que tenemos otro punto de vista, otro lo que quieras, okay. Y no lo hacemos. Pero como tú dijiste, sí habrá quien lo siga.
Sí habrá quien lo siga. Pero lo que el Rambam, okay, por eso la línea del Rambam es muy interesante. Y por eso en la Yadut, en el universo del judaísmo, el Rambam propone cosas muy positivas, al grado de que dice, no me compres ni a mí la verdad. O sea, Rambam no está diciendo a mí, cómprame la verdad. No, no. Rambam dice, no compres verdades sin analizarlas, chécalas. Es más, ni lo que te estoy escribiendo yo. Tampoco me lo creas a mí. Chécala, si te hace make sense to you, entonces hazlo. No, don't make sense, ¿ok? Bueno, por eso. Pero es por eso hay que reeducarnos con el judaísmo racional, ¿entienden o no? O sea, el judaísmo racional nos permite tener procesos y metodologías para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿ok? Si no utilizamos la razón, utilizamos la mística, utilizamos el miedo, utilizamos otro tipo de judaísmo que existe, entonces podríamos caer en todo. O sea, Kahana, ¿se acuerdan de Kahana? Sí, Kahana era el que tenía el judaísmo, él era un rabino que tenía, era muy radical, muy muy radical, y seguidores de él, ¿sí?, fueron a matar a mezquitas, a ametrallar árabes, ¿no? O sea, porque es lo que entendían. Yo conozco gente así en Israel, no digo que no conozco, sí conozco gente así. Y gente que es muy fanática, ¿ok? No quiero decir que no existe. Lo que quiero decir es la propuesta del Rambam no es esa, ¿ok? O sea, la propuesta del Rambam es meterle una metodología racional todas las decisiones a filu religiosas, ¿ok? Por ejemplo, inclusive si no van acorde con el texto bíblico. Porque en el texto bíblico dice, lo te hallé col neshama. O sea, si vamos a leer, esas son de las partes difíciles, que nadie se refiere a ellas, pero hay frases muy difíciles de integrar, que cuando van a conquistar la tierra, pues que maten a todos, ¿no? Así dice, y dice, todavía no lo dicen chiquito, lo dicen grandote, porque luego dice niñas, niños, ancianos, mujeres, más de, ¿no? O sea, entonces Rambam lo explica en el sentido alegórico, ¿sí? No lo vamos a ver ahorita, pero le da un sentido alegórico, o sea, no puede ser textual, como vimos ya anteriormente, ¿okay? Y entonces nos dice, que afilu la Torah, así como está en el Pshat, si te causa conflicto, dale la vuelta. Fíjense, dale la vuelta. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Le dio la vuelta. Nadie hizo genocidios cuando llegaron a la tierra de Israel. Yoshua mandaba cartas y les decía diplomáticamente que se vayan, diplomáticamente que pacten, diplomáticamente que se sometan. O sea, es lo que se hacía, se mandaba diplomacia. Entonces, ¿por qué no hicieron caso? ¿Por qué Yoshua no hizo caso? Okay, porque exacto. Entonces había una Torah Sheve al Pe que ahorita no la conocemos. Había una hermenéutica para entender esos versículos que ahorita no conocemos, pero que se conocían en ese entonces, al grado que no se aplicó el rigor del texto, ¿ok?
Benny,
sale.
Yo creo, ajá, que para llegar a esta cuestión de no odio, no guerra, tolerancia, paz, armonía, convivencia, equilibrio, equidad, a lo mejor la religión como tal tiene que desaparecer. No sé si para la Geulah tenga que haber religión.
Buenísimo, buenísimo. Ok, ¿me puedes aguantar con esa pregunta? Sí, pero sí la vamos a referir. Ok, nada, quiero que pasemos más el shiur, porque vas a entender más la pregunta y a lo mejor la vas a seguir teniendo, pero a lo mejor más o menos. Pero muy buena pregunta. Ok, fíjense lo que dice acá, ok. Ok, Zomas Kanata Diun Shela Rambam a la Geula. Y aquí les voy a decir primero la Maskaná, o sea, la conclusión, y luego lo vamos a desarrollar. Dice, y esto también les va a causar conflicto. A Maskaná Shela Rambam Elohim Enenu Mit Arev Ba Historia. Dios no se mete en la historia, que de la vieta Geula, para traer la Geula. Ok, ¿cómo? Vamos a ver. El conocimiento redime, ¿ya vimos o no? O sea, el yeda redime, te abre los ojos para que veas la verdad y que de verdad, escojas lo correcto. Y luego, así como la verdad trae consigo la paz, la redención está en manos del hombre. Entonces, ¿dónde queda Dios? O sea, si todo está en manos del hombre, y como hemos visto anteriormente, este camino de acá, ¿no? Todo este camino de acá, ¿todo está en manos de quién?
Del hombre.
Del hombre, ahorita vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Boreolam? ¿Dónde queda? Hashem.
No, sí, te da el instructivo.
Fíjense, fíjense. Dios, aquí siguen, vean sus apuntes. Dios nos da a nosotros, o nos dio a nosotros, el ser humano, no nada más a los judíos, a todos, nos dio la parte racional del hombre, ¿no? O sea, nos dio ese Tzelem Elohim, cuando hablamos de imagen y semejanza, ¿qué es?
El
raciocinio, ¿ok? Y el hombre, con ese raciocinio, toda la acción del hombre que pasa por un proceso lógico, racional, activa la voluntad de Dios, y por ello se dice que viene de Dios. ¿Ya vieron cómo es o no? ¿Está Dios o no está Dios? ¿Pero cómo está? ¿De manera mitológica o de manera racional? O sea, realmente todo sale de Dios, ¿entienden o no? Todo sale de Dios, pero hay que entender el mecanismo, ¿ok? Hay que entender el mecanismo. Cuando imaginamos a Dios arriba, soltando decretos, ¿ok? Entonces no cabe el actuar del hombre. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde queda el hombre? Sí, porque si Dios está arriba como, no sé, como Zeus, ¿no? Está dándole latigazos a todos los que les caen mal y luego le está dando premios a los que le caen bien. Entonces, ¿dónde queda el hombre? Y no es así nuestra tesis. Nuestra tesis es al revés. El mecanismo lo hizo Dios. Dios, somos Tzelem Elohim, la imagen y semejanza de Dios está puesta en cada uno y uno y uno de los seres humanos por medio del intelecto, el Sehel, Apoel, así se llama, el cerebro activo, es el intelecto. Y a través del intelecto tomamos decisiones, y cuando tomamos decisiones correctas, lógicas, morales, racionales, activamos la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo hago algo, ¿sí?, que debo de hacer, es la voluntad de Dios, pero tuve que pasar por ese proceso de escrutinio. O sea, si no tengo ese proceso de decisión, no está Dios metido en mí. Cuando alguien actúa como animal, ¿sí?, por decir algo, por medio de sus pasiones, por medio de que desactiva su parte racional, entonces no está activando su parte divina. Su parte divina la trae apagada, ¿okay? Entonces, ¿por qué dicen que es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando activamos nuestra parte racional, ¿ok? Entonces, exacto.
Y si alguien no fue tan apasionado de tener esa teje, o sea, esa parte, si alguien no nació con esa, o todo el mundo
nació a su nivel, ¿no? O sea, nadie tiene, no quise que, ojo, no estamos hablando de gente inteligente. Inteligente al nivel género humano. Estamos hablando no de gente brillante. No. O sea, ojo, porque no se confunda. El género humano tiene Sehel, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos. Lo suficiente para decidir Tov Verra, bien y mal. ¿Ok? Y entonces, todo lo que uno activa cuando escoge el bien, activa la voluntad de Dios. Es la puerta, siempre digo, la puerta de la derecha. Cuando abrimos la puerta de la derecha, esa es la puerta que Dios quiere. ¿Okay? Es la voluntad de Dios. Ahora, si abrimos la de la izquierda, esa no es la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces desencadenamos en el mundo cosas que Dios no quiere, pero tampoco tiene la culpa y tampoco las mandó. ¿Okay? Para aterrizar más las ideas de Geulá, viene cambiando dos realidades principales. Y aquí vamos a entender algo muy importante. Aquí vamos a olvidarnos de filosofía y ahora vamos a entrar de verdad a el mundo real. Primero tenemos la brecha económica entre los hombres. O sea, vamos a hablar qué es el mal. A ver, dime el mal hoy en día en México, en la Ciudad de México. ¿Cuál es el mal? Primero tenemos la brecha económica entre los hombres, ¿no? Lo explica Ramán bien aterrizado desde ese entonces. Sí, o sea, la desigualdad y la brecha es una catástrofe, ¿ok? O sea, si todos tuviéramos lo mismo, o no lo mismo, pero equitativo, lo que se llama, entonces no habría crimen, no habría delincuencia, no habría bla, 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 ¿ok? Esa es la primera. Y la otra habla de guerras y conflictos entre países y entre grupos de poder, ¿ok? Entonces, ¿cómo lograrlo? O sea, ¿cómo vamos a quitar esas dos cosas? Entonces, lo que nos está dando aquí es una gran metodología de cómo llegar a la Geulá. La Geulá es la ausencia de estas dos cosas principalmente. O el Galut, es el estado de Galut, es el énfasis radical de estas dos cosas. O sea, que hay desigualdad en el mundo y por otro lado hay conflictos y guerras. Ese es el estatus, para ponerle nombre a las cosas y no ser tan filosófico, del Galut, la Geulá, el Galut, la Geulá. No, ese es el Galut y esa es la Geulá, ¿okay? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esa? Ok. Fíjense esta tesis, ¿ok? Para seguir entendiendo eso, tenemos que entender este modelo que propone. Y dice así, dice, lo que más se necesita en el mundo, más hay. Y lo que menos se necesita en el mundo, menos hay. Entonces él lo trae con tres cosas: el aire, el agua y el alimento. ¿Qué es lo que más necesitamos el hombre para vivir? Primero que nada, ¿qué?
Aire.
¿Y hay mucho aire o hay poco aire?
Todo.
¿Suficiente para todos?
Para todos.
Okay. ¿Agua?
Agua también.
Hasta ahorita.
Hay menos, ¿no? O sea, ¿el agua es importante para nosotros? Sí, pero ¿podríamos vivir un tiempo sin agua? También. Y hay menos que aire. ¿Ven cómo todo va proporcional? O sea, es tan interesante esta visión. Todo es como proporcional, ¿ok? Y el alimento, podríamos vivir hasta 30, 40 días sin alimento, ¿ok? ¿Y el alimento hay para todos? Menos, ¿no? O sea, entonces el mundo está hecho que lo que más necesitamos es lo que más hay. Y mientras menos, ¿cómo se llama? Se necesita, ¿sí? No, menos hay. O sea, aire, agua, alimento, ¿ok? Por poner el ejemplo claro. Ahora, por otro lado, vamos a llevarlo al ámbito cotidiano, vamos a hablar de oro, plata y diamantes y joyas. ¿Hay mucho o poco? ¿Se necesita?
No,
la verdad, ¿se necesita o no?
No.
¿Y por qué? Y por eso hay poco. Pero no se necesita, vaya. O sea, se necesita realmente poco. Si lo comparamos con el agua, el aire y la comida. ¿Okay? Entonces, por eso el hombre quiere condicionar. Fíjense, el problema de cuál es el problema del Galut, el problema del estatus de Galut, es que el hombre quiere condicionar su honor a esto y por ende tendrá que ser muy astuto para conseguirlo porque hay poco. Entonces, los recursos que hay pocos, pero por equivocación el hombre decide apegarse a ellos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Circo, maroma y teatro para conseguirlos, porque hay poco, ¿ok? Entonces, todo es increíble cómo nuestros apegos siempre van a lo que más difícil es de lograr, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues artimañas, usar astucia, romper principios personales, morales, religiosos, humanos, etcétera, para conseguirlos, porque hay poco, ¿ok? Pero la mayoría no lo es, y eso crea okay, ¿qué pasa? La mayoría no es astuta, la mayoría no sabe hacer esas artimañas, la mayoría no sabe. Entonces, ¿qué sucede? El gap, ¿ok?
La brecha.
Ustedes vean desde el feudalismo, o sea, desde la nobleza europea, ¿okay? Donde ya había diferencias entre qué. ¿Cómo se hicieron los nobles? O sea, entiendan eso, porque todo empezó como con la aristocracia de los nobles. ¿Cómo se hicieron nobles? ¿Por qué eran nobles?
Porque conseguían mucho dinero y...
¿Saben qué es noble? Noble. Noble es la traducción de cazador. Oigan esto, está interesante. El noble era el cazador. El cazador se convirtió en noble. ¿Por qué? Porque los cazadores eran los que traían el alimento al clan o la tribu, ¿ok? Y los que defendían, haz de cuenta que eran Esav en términos bíblicos, y defendían a la tribu y defendían a la gente, y entonces se convertían, ¿qué? Líderes, ¿ok? Y entonces a través del tiempo se convirtieron en nobles. Los nobles son, hasta ahorita los nobles tienen la tradición de ir a cazar, ¿okay? ¿Por qué? Porque ellos, así nacieron los nobles. Era gente muy fuerte. Entonces, como dijimos, no todos tienen la capacidad. No, entonces crean la diferencia y la brecha en la sociedad entre los que pueden y los que no pueden. Y los que pueden comenzaron a mandar sobre los que no pueden. ¿Ok? Y
así. ¿Los nobles franceses, españoles, fueron cazadores?
Todos los nobles. Todos los nobles.
Cazadores.
O sea, ¿dónde? ¿No? Esa era la, digamos, la dinámica de antes. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Lo que estamos hablando en el mundo de Geulá. No es que haya riqueza para todos, por igual, sustancial, sino que habrá un sentimiento de riqueza general. Y aquí hablamos de Shlemut. O sea, oigan, entonces aquí ya vamos a pasarnos al otro lado. No es de que hay en la Geulá dinero para todos. No es de que todos tienen su casa en Cuernavaca. No, no es el caso. ¿Ok?
Que nadie necesita.
El caso es que, otra vez lo voy a leer, el mundo de Geulá no es que haya riqueza para todos, sino que habrá un sentimiento de riqueza general. O sea, no es algo... ¿Sí? Es el sentimiento de riqueza y no la riqueza propia. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a eso? Eso se llama Shlemut. ¿Ok? Asameach Behelko, exactamente, Asameach Behelko, el que está contento con lo que tiene. Y entonces el Moré Nebujim propone una reforma en la relación del hombre con su realidad. Fíjense esto, la riqueza es subjetiva, que no dependía de la cantidad ni de la situación económica mundial. O sea, la riqueza en el Moré Nebujim que está explicando acá, para traer la Geulá, o sea que ahorita estamos trayendo, ¿cómo traemos la Geulá? ¿O qué entendemos por Geulá? Es una situación donde la riqueza subjetiva que no dependa de la cantidad ni de la situación económica mundial. O sea, es algo más del hombre, es un sentimiento del hombre más que una cuenta de banco, más que propiedades en bienes y raíces, ¿ok? Más que utilidades porcentuales, ¿ok? ¿Sí me entienden? Es más un sentimiento personal, algo más cognitivo en el hombre que la mera riqueza en pesos y centavos, ¿ok? Si ¿Sí entendimos este proceso? Porque aquí estamos respondiendo al primer problema, que era la brecha, ¿okay? Entonces, primero explicamos por qué salió esa brecha, ¿sí? Y luego explica Rambam cómo se repara esa brecha, ¿sí? En el sentido de Asameach Behelko. O sea, que la gente tiene que estar contenta con lo que tiene, y si estás contento con los que tiene, y todo funciona, o sea, en el sentido utópico de que todo el mundo haga lo mismo, pues habría equidad, habría hermandad, habría... más caridad, habría muchísimo más compartir, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿okay? Ahora, pasaron al punto 2, decimos que entonces, fíjense, los conflictos comienzan por la lucha y competencia del hombre por elementos que están limitados. O sea, el problema sigue siendo el mismo. Entonces, como los recursos son limitados, empieza la competencia. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los primeros conflictos del mundo? No, los primeros.
Territorio.
Territorio. O sea, el primer problema fue el territorio, ¿okay? Incluso el Midrash habla del problema entre Caín y Abel, que era territorial, ¿okay? Que era territorial. Uno era pastor, el otro era agricultor, no se entendían, etcétera, etcétera, ¿okay? Entonces, la manera de garantizar el control y el abasto de ellos es el poder, ¿okay? Uno manda y otro es mandado. O sea, quiere decir, es realmente la búsqueda del poder. ¿Pero del poder para qué? Para mantener, ¿okay?, el control de mis recursos. Y entonces, la primera y la segunda obviamente están ligadas, y la integridad racionalizada por el hombre es condicionante para resolver los problemas globales. O sea, si queremos resolver estos dos problemas, ¿sí?, ¿qué tenemos que pasar? Por un segel apoel, o sea, el cerebro, que hay que activar el intelecto para... ¿Sí? Activar nuestro Tzelem Elohim. Y si nuestro Tzelem Elohim es el intelecto ligado a la moral, a la ética, para no caer en estos dos problemas. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a ver que el hombre, y otra vez regresando a esto, es el centro de la cuestión, como dijimos al principio. Dios, ¿qué culpa tiene? Dios, ¿cómo va a traer la Geulá? Yo les pregunto, ¿cómo va a traer la Geulá Dios si nosotros no dejamos atrás los dos problemas que acabamos de plantear? Si no los dejamos atrás, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperamos que pase? ¿Un milagro? ¿Y el Mashiach qué va a hacer? Ok, aquí puse una como conclusión que dice, la Geulá se dejará ver cuando el hombre resuelva, como dice Kant, Emmanuel Kant, su insociable sociabilidad. O sea, cuando podamos resolver el que por un lado somos sociables, porque necesitamos de la compañía de otros seres humanos, y por otro lado somos insociables, porque estamos en búsqueda de lo que dijimos, esos dos problemas que dijimos. Entonces, cuando podamos resolver esa situación, ¿qué va a pasar con el mundo? Dejará ver la Geulá. ¿Dónde está? Exacto. ¿Dónde está Dios aquí? Hasta ahorita. En el Tzelem Elohim. Acuérdense. O sea, está en que nos insufló su espíritu. ¿Ok? Pero no acciona saltando, ¿no?, haciendo un bypass al hombre. No le hace un bypass al hombre. O sea, Dios no acciona sin que nosotros accionemos. Eso es bien importante, ¿ok? Y aquí habla del Rambam de la ley, que por eso es tan importante la ley. La ley para nosotros es la Torá. Conducen el comportamiento individual para que se apegue al interés colectivo. O sea, quiere decir, a través de yo respetar las leyes de la Torá, de respetar, obedecer, practicar las leyes de la Torá, entonces, ¿qué hago? Me conducen a mí a un buen comportamiento, y entonces yo, como miembro de la sociedad, construyo una sociedad con buen comportamiento. ¿Sí? Entonces, si todos haríamos eso, entonces podríamos resolver la insociable sociabilidad, ¿entienden? Porque todos estaríamos lemán a cajal, estaríamos trabajando para la colectividad y no para uno mismo, ¿ok? Porque la Torah, si se dan cuenta, ataca el individualismo y refuerza la sociedad. ¿Quién me da un ejemplo? Vean, esta frase lo dije muy rápido, pero es: ataca el individualismo y refuerza la colectividad. Por eso, todas nuestras leyes son, todas son en comunidad. No hay. Quieres, todo es en comunidad. Todo es con tu amigo, tu enemigo, tu vecino, el de la tribu de al lado. El que mató al otro se va a una ciudad refugio para que el otro no lo vengue y no se cree un odio entre familias leolam, eternamente. ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar ustedes? O sea, por ejemplo, si tengo un campo, la parcela del campo, peato, o sea, tengo que dejar una parcela sin cosechar, ¿para qué? Para los pobres, ¿ok? El yovel, por decir algo, el yovel es el jubileo de los 50 años, todo regresa a su normalidad, el que perdió su tierra la vuelve a recuperar, ¿sí? Y el que le quitó la tierra al otro se la vuelve a otorgar automáticamente. ¿Por qué? Porque todo es letovat ha'kahal. ¿Para qué? Para que no haya gap generacional. Fíjense esto, el yovel es el jubileo, cada 50 años, 7x7, se tocaba el shofar, y entonces todo regresaba a su estado original de la repartición de tierras desde la época de Yehoshua, o sea, de cuando conquistamos la tierra. Haz de cuenta que se dividió por tribus. Entonces, en el jubileo, digamos, ¿por qué perdía la gente las tierras? ¿Por qué?
La empeñaba,
la perdía, no la sabía trabajar. Entonces, entonces el jubileo, fíjense qué hace esto, el jubileo. Por eso lo pongo como caso.
Es una generación, ¿no?
Sí, o sea, no hay pobreza por linaje, ni riqueza por linaje, ¿ok? O sea, pues te puede ir bien 50 años, más bien que a los demás, por ciertas situaciones. Pero regresas a la tierra, esto le regresa, y volvemos a empezar todos. Entonces, no hay familias que lleven dinastías de cientos de años acumulando riquezas desproporcionales, y no hay familias que llevan cientos de años en la miseria como mendigos o esclavos, ¿ok? Entonces, fíjense la equidad. Entonces, fíjense lo que dijimos al principio, el gap generacional. O sea, porque lo quiero decir para que entendamos la inteligencia de la Torah. Porque si seguimos la inteligencia de la Torah, entonces llegamos a un estatus ¿de qué? De Geulá. Y fíjense, pongo el ejemplo del jubileo, porque dice, ¿cuándo va a venir la Geulá? Y toca shofar gadol lejerutenu, cuando se toque el shofar gadol. Y eso nos viene a hacer un vínculo muy interesante, porque ¿cuándo se tocaba el shofar? En el jubileo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo viene la Geulá? Cuando hay jubileo, cuando, sí, y no en el término 50, sino ¿cuándo se va a tocar el shofar de la Geulá? Cuando realmente lleguemos al nivel del jubileo, al estatus de jubileo. No olvídense los 50 años, a un estatus de equidad, a un estatus que no me importa, te regreso lo que te quité. Porque no se trata de mí, se trata de todos. ¿Capis o no? Y ese es uno de los estatus de Geulá. ¿Ok? Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Ok. Paciencia, Elvira, paciencia con tu pregunta. Está muy, muy... ¿Ok? Ganede, ¿ok? Entonces aquí viene la situación del... ¿Por qué? A ver, cuando viene la Geulá, ¿qué pasa? Todo el mundo piensa que ¿qué? Situación utópica de Ganeden. Fíjense lo que describe el Rambam del Ganeden. Un lugar que ya ni la ley sea necesaria, que sea clarísimo qué es el bien y el mal. ¿Ok? O sea, porque hay una de las utopías, ¿sí? Que habla del tiempo de la Geulá, habla de que ya no va a haber ley, incluso ya no va a haber Torah. Así es, ya no va a haber necesidad de Torah. ¿Por qué? Se va a abolir la Torah. ¿Por qué?
Ya está mal.
No hay problemas.
¿Pero por qué no hay problemas? Hoy en día es necesaria la ley.
Sí,
¿no? Como dice la ley es la ley, como dice Singh, como dijimos que dice la ley es para la moral, como la gravedad es para la física. O sea, neta, si no hay ley no hay moral. Ahora, si nosotros subiéramos de nivel y lo haríamos lishma, como vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? O sea, que realmente hagamos el bien lishma, o sea, por pura convicción moral, ¿se necesitaría ley?
No.
Entonces, lo que dice aquí, la utopía de la época de la Geulá, o del Olam Habá, ¿sí?, del mundo ese que va a venir después, es un mundo donde no necesitemos la ley, porque el hombre por sí mismo alcanza los niveles morales por sí mismo. Imagínate, no por la tzivuy, no por la ordenanza, ni el miedo, ni la recompensa, ni el pago, sino por sí mismo. ¿Ok? Y ahí voy a contestar su pregunta. ¿Viste o no?
Otra vez.
Ok. Al final de los días, dice aquí, que no vamos a necesitar Torah. ¿Por qué la Torah, dice la Kabbalah, que tiene 6.000 años? ¿Sí sabían eso o no? Dice la Kabbalah que la Torah dura 6.000 años. ¿Okay? ¿Por qué?
Porque dicen que va a venir
el Mashiach y la Geulah. ¿Qué es esa Mashiach y Geulah? ¿Qué es eso? Es una nueva era, un nuevo orden. ¿Okay? Que nuestra Torah ya no se va a necesitar como Torah. ¿Capis o no? No se va a necesitar como ordenanza. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. ¿Ok? Ya la estamos aplicando. ¿Por qué? Por convicción propia y no porque alguien nos los ordenó o miedo a que nos castiguen o ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Capis, Elvira?
Sí.
Y por eso se dice que 6.000 años tiene la vigencia de la Torah, porque la humanidad va a crecer, oigan, va a crecer a tal grado que la Torah ya no es la Torah. La Torah ya no está a la vanguardia. Ya todos hacen la Torah. Ya todos aplican la Torah. Ya todos respetan la Torah, no porque es la Torah, sino porque así es la humanidad. La humanidad creció por medio de la Torah, por medio del pueblo de Israel. O sea, ¿cuál es nuestra aportación al mundo? Pues la Biblia, ¿no? Y la Biblia cambió la civilización judío-cristiana, ¿sí? El mundo occidental por completo. Y ha ido evolucionando en ese sentido. Va a haber un momento donde todo el mundo, ¿no?, como decimos, Be'aya Hashem, le meleja al kolaretz, y será Dios reconocido en toda la tierra. Bayomau, y ye Adonai Echad, Ushmo Echad. Quiere decir, cuando todos estemos en la misma sintonía. ¿Qué quiere decir que sea Dios uno? ¿Qué quiere decir que es uno? Porque uno es, aunque nosotros no, que, aunque nosotros, pero ¿por qué qué? Y si no es, vaya, ¿a qué se refiere con que Dios sea uno?
Todos.
Exacto, que todos lo reconozcamos de la misma manera, porque Dios es lo que es, sea con nosotros o sin nosotros. No se trata de un fact, que Dios sea uno o no sea uno, sino que el hombre lo reconozca como uno. Es la idea del monoteísmo, que todos le hagamos caso a un solo líder, que todos le hagamos caso a un solo orden, que todos le hagamos caso y nos sintonicemos, como dijimos en otros shiurim, ¿no?, que los malajim Reshut Zelazé. O sea, que se piden, como decimos en el Nagdishah, dices, vea Melahim, Reshut Zelazé. Nos pedimos permiso unos a los otros. ¿Para qué? ¿Qué sigue diciendo? Leagdish Beyotzram Benahad Ruach. ¿Para qué? Para santificar a su creador con Nahad Ruach, con satisfacción. O sea, quiere decir, cuando los hombres entiendan que a través de Reshut Zelazé, o sea, de yo ver por ti, tú ver por mí, pedirnos permiso. ¿Qué quiere decir pedirnos permiso? Estar en sintonía, ¿no? O sea, estar en sintonía, decir, no atropellarte, sino, oye, tú como eres, yo como soy, entendámonos. ¿Por qué? Porque todos le estamos sirviendo al mismo Dios. Esa es la idea del judaísmo, es la idea del monoteísmo, exactamente. ¿Okay?
Sí, es la idea, sí, del comunismo, tal cual.
También.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y la igualdad, la religión, 100%.
Es lo que los tributos tienen en el sentido de la misma
religión,
no eran lugares religiosos. Y la comunismo, y el comunismo 100%. Ok, fíjense esto que dice acá. Ok, y por eso aquí dice Rambam que estamos equivocados si pensamos que la Geulá viene a cambiar las reglas de la naturaleza. No se van a romper las reglas de la naturaleza. La Geulá va a venir, en el proceso de que estamos hablando, de Lagdish le Yotzeram Benaja Truaj y Lebakesh Reshut Zelazé. ¿Ok? ¿Sí entendimos? O sea, de realmente sintonizarnos humanamente entre nosotros para causar armonía y shalom y paz. Entonces dice, no necesitamos de Jukeya Teba, no vamos a necesitar de cambiar las Jukot del Teba. Y entonces dice, Behaya ora Alevaná, que ora Jamá, Behora Jamá, que Shivataim, que ora. Entonces dice, ¿por qué dice entonces en Ishaya dice que la, así dice en Ishaya, que dice, Behaya ora Alevaná, que ora Jamá? O sea, que el sol va a alumbrar como la luna y la luna va a alumbrar como el sol. Y entonces dice el Rambam, ¿por qué dice entonces el profeta así? Porque se entiende que va a haber cambios naturales, ¿no? Dice Atanaj, a colectivo shel ha'uma idan el shelanisim ha'ever mukhan shehamid u ever pelim. ¿Ok? Hay una visión que van a hacer las cosas como al principio. ¿Cómo fueron al principio?
¿Como en la creación?
No, como en Mitzrayim. O sea, la primera geulá, ¿cuál fue? Mitzrayim. ¿Cómo fue Mitzrayim? ¿Con milagros o sin milagros? Con milagros. Entonces, como en Mitzrayim fue con milagros, la redención final debe de ser también con milagros. Esa es la, por eso estamos entendiendo así. ¿Okay? Y eso es lo que se llama memoria colectiva. O sea, nuestra memoria colectiva dice que tienen que haber otra vez ruptura de la naturaleza. ¿Okay? Y entonces, fíjense lo que dice acá. ¿Okay? Todo dice, Jukei Ateba Nitzhim. Las reglas de la naturaleza, dice Rambam, son eternas. De Einam Atidim Leitbatel. Y no se van a anular. Todo va a seguir igual. ¿Ok? Y entonces dice, Alya Ale Alalev, que no se te ocurre en tu corazón, Shebeyemota Mashiach, que en los tiempos del Mashiach, Itbatel Davar Miminhago Shelolam. Que algo va a suceder en contra de la costumbre del mundo. Ohiyesham Hadush Mimase Breshit, que va a haber algo nuevo naturalmente, o sea, algo nuevo de la creación, o sea, algo que no hemos visto hasta ahorita en cuestiones naturales. Sí, por eso dice, no va a ser como en Mitzrayim, o sea, dice la Geulah va a ser normal, va a ser sin romper las reglas de la naturaleza. ¿Ok? Y entonces dice, ¿qué va a cambiar? ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Fíjense aquí, dice, Berrak a política mishtanet. Solamente la política es la que va a cambiar. Ashinuya meshihi atit lehiraot bematzeba medinish el auma. O sea, la redención se va a dejar ver, se va a manifestar por medio de la situación, el estatus nacional, ¿ok? Del pueblo de Israel.
O sea, ya
tenemos... ¿Sí? ¿Está llegando o no está llegando? Entonces, ¿qué dice? ¿Sí entendimos? Ok. Ok. Entonces, ¿sí entendimos ahorita? Para recapitular. Estamos hablando de que el Olam Habá, ¿sí? Como lo vimos, se rompen las leyes de la naturaleza, se rompen las leyes de la... no se rompen las leyes de la naturaleza. Aquí sigue, el Olam Habá no es algo mitológico así, sino que es algo... Asagate noshit, o sea, quiere decir es algo que conseguimos por medio del raciocinio, ¿sí? Y vimos que también no se necesitan ya las leyes impuestas, sino que son naturales en el ser humano. Y aquí vamos a traer a Ramban, a Nachmanides. Fíjense lo que dice. Dice mitzvot betelot leatid labo. Eso dice el Talmud. ¿Okay? Las mitzvot se van a anular en el futuro. ¿Ok? Y entonces dice así, dice Hizol Magmila de Torah Besman. Entonces quiere decir que la Torah tiene un fin, o sea, está limitada en el tiempo, como lo que dijimos anteriormente. Entonces, y dice Ramban, es el que dice de los 6.000 años que les comenté anteriormente. Ramban dice, sí, por eso tiene una vigencia de 6.000 años y después ya no va a haber. Okay. El Ramban, ¿qué dice al respecto? Dice, al pie Rambam, Eina Geulah Mesayemet et Idan Torah. No es de que la Torah va a anularse. Como dice Ramban, dino Ageulá hi idana Torah. Quiere decir, la Geulá es cuando vivamos la Torah. Cuando vivamos, no que se va a anular la Torah, no. Cuando vivamos en plenitud la Torah. La palabra es plenitud. Cuando se viva la Torah en plenitud, ¿ok?
Ok. A ver, en mi perdón.
Sí. Sí.
Hasta donde yo entiendo ahorita, entonces finalmente la Geulá y Olá Rabá es finalmente una construcción humana. Así lo entiendo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Con buenas cualidades, con una actitud de raciocinio, de saber elegir lo positivo para los demás, etcétera, etcétera. Entonces,
sí.
Esta cuestión de si el Mashiach va a llegar con mi todo o si no con guerra y con problemas. ¿Qué? Entonces, ¿qué?
Okay.
Porque existen las dos versiones.
Okay. Que si por las buenas o por las malas, ¿no?
Con este caso creo más en esta parte de que es una construcción humana, pero
es que habla, Rambam habla de que es el Moreno Bushim es pura construcción
pero
humana.
Pero también existe la otra teoría. Entonces, ¿de dónde sale la otra?
Okay, también, teoría? También la otra teoría.
Entonces,
no, está,
la mayoría creemos.
Es lo que dice la memoria colectiva. A ver, otra vez. La memoria colectiva nos habla al pueblo, ¿sí? Y por eso empezó primero el Rambam diciendo del Iver, del ciego, que tenemos que abrir los ojos, ¿sí? Y pensar las cosas con lógica y con raciocinio, no con mitología. Entonces dice, por eso la memoria colectiva nos confunde pensando, porque la Torah dice de Geulah Mitzrayim con Jukei Ateva, ¿sí? Que rompe Minisim Beniflaot, o sea que son milagros y todo este rollo, que así pensamos que va a venir la otra Geulá, los tiempos mejores por venir, ¿okay? Lo que quiere decir Rambam es que no va a suceder, o los traemos nosotros o no van a llegar. Ahora, ¿de dónde sale eso que por las buenas o por las malas? Se alinea perfectamente a este rollo, y lo vamos a ver como el Estado de Israel, ¿okay? ¿El Estado de Israel llegó por las buenas o por las malas? Por las malas. ¿Por qué? ¿Por qué llegó por las malas? Pues porque no llegó por las buenas. Aunque sea gallego, pero no es gallego. O sea, ¿entiendes? Sí, o sea, no llegó por las. En serio, o sea, pudo haber. Eso lo dice Rav Kook muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. El Atzionut ya estaba antes de la Shoah. O sea, la Atzionut estaba desde 1830. El sionismo empezó en 1830. Ya había el móvil, ya había el argumento, ya había el estatus, ya había la oportunidad, ya nada más había que sumarse, ¿okay? ¿Y qué pasó? La gente seguía en sus comunidades, ¿no? ¿Y qué sucedió? Okay, ¿llegó la Geulá? Claro que llegó la Geulá. Entonces por eso dice, puede llegar por las buenas o puede llegar por las malas, ¿okay? Entonces,
¿cómo ahorita pensar que sí tenemos la carrera de ser mejores, de que el mundo mejore, de que seamos mejores personas, pero
si no lo conseguimos, lo que dice así es, si no lo conseguimos, la maldad va a ganar, ¿okay? Y como va a ganar, van a suceder cosas muy feas que nos va a hacer recapacitar, ¿okay?
Y ese término, ¿no? Con esos 6.000 años es el mismo término, porque así vamos caminando. Pues ahorita estamos en el 5.700
y cae.
O nos vamos bien.
Exacto.
O nos vamos a
como vamos.
Exacto.
Y nos acabamos. O sea,
exactamente. Exacto. Y por eso, pero no es mitológico. O sea, no es de que a los 6.000 años, ¿no? Va a bajar una nave espacial y nos va. No. O sea, no hay eso, ¿no? Es el proceso humano civilizador. O sea, el proceso humano civilizador de construir una sociedad armoniosa que, pues, algún día lo tenemos que lograr. ¿Okay? Ahora, sí lo hemos logrado. Y hay sociedades armoniosas. Hay sociedades muy, muy redimidas, que no son ni siquiera judías. ¿Okay? Siempre pongo ese mismo ejemplo. Yo ya los aburrí con los noruegos, pero es que de verdad son una sociedad. En ciertos rubros, los países escandinavos, ¿sí? En ciertos rubros, no digo que son perfectos, nadie es perfecto, pero tienen unas sociedades muy, muy avanzadas en moral y en ética, ¿okay? Pueden tener otros problemas de drogadicción, lo que ustedes quieran, pero en moral y ética están perfectos. O sea, ¿y cómo? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Ándale, exacto. Entonces, además, porque no te tienen que decir todo el tiempo. Ok, miren lo que dice acá. Dice, cuando nosotros no nos tengan que decir en 10 mandamientos que no robes y que no mates, cuando ya no sean necesarios esos mandamientos.
Ya no va a ser necesario que no robes.
Ya no sea necesario. Cuando tú le digas a tu hijo, oye, háblale bien a tu hermana, ¿ok? Háblale bien a tu hermana, ¿sí? Cuando ya no sea necesario ese hablarle bien a tu hermana, es porque ya no lo dices. ¿Pero por qué ya no lo dices? ¿Porque te cansaste de decirlo?
No,
porque le habla bien a su hermano. O sea, es natural. Entonces, dejas de decirle, háblale bien a tu hermana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya le habla bien. Entonces esa palabra ya de ti ya no va a salir, ya no es necesario. Y así es como vamos creciendo en moral y en ética. Entonces no tienes que tener un fuete para que la gente funcione en moral y ética, sino que el fuete se llama Torah. Entonces ya no necesitamos ese fuete. ¿Por qué? Porque somos moral por convicción. Moral es porque... Que Kohler, Kohler que habla de la moral, dice ese es el más alto grado de moral. Que no es por no es por castigo y recompensa, no es por temor, no es por intereses sociales, no es por quedar bien y encajar en la sociedad, es por convicción propia. ¿Okay?
Entonces, ¿por qué no nos dieron la Torá? En Sodoma y Gomorra se necesitaba, cuando Noé, la cosa estaba para llorar, se necesitaba más legislación que ahorita.
Pero se hicieron muchos ensayos, ¿estás de acuerdo?
Sí.
No, o sea, Noé hizo las siete mitzvot de Noah, Hammurabi hizo su código también. O sea, hubo más códigos, no nomás la Torah. Hubo el Gilgamesh, era otro código. O sea, hubo muchos códigos en la historia de la humanidad antes de la Torah que hicieron su intento. Ahora, discúlpame que te diga, la Torah también está haciendo su intento. No lo ha conseguido. O sea, de hecho, perdón, pero la Torah tampoco ha conseguido lo que propone. ¿Por qué? Porque en nombre de la Torah, ¿sí? Y no estoy hablando del pueblo judío, en nombre de la Torah se ha matado a millones de personas, porque los cristianos lo han tomado como cruzadas, porque los islamitas lo han tomado como sharia, ¿sí? y la guerra, y el yihad y la guerra santa. Entonces se ha matado. Entonces a mí, discúlpame, o sea, yo creo que si se escribiera otra vez la Torah, a lo mejor eso también sería un ensayo error fracasado. ¿Sí me explico o no? O sea, nosotros vemos que en la Torre de Babel un intento, luego el diluvio. No, pero el diluvio, la Torre de Babel, o sea, muchos intentos, porque luego decimos nosotros, no, ya Abraham, ya, ¿no? Perfecto. Sal. Perfecto. O sea, seguimos en lo mismo. O sea, seguimos, no en lo mismo, pero seguimos, ¿ok? Con avances, retrocesos, tropiezos. Pero estamos en el camino, ¿no? Por eso dice Rambam, y fíjense, me voy a ir ahorita siguiendo el de este. Fíjense el ejemplo que uso aquí. Agalut Istayem, el Galut va a acabar. Haumat Titkabetz Berza, estoy hablando del pueblo de Israel. Cuando la nación judía, Titkabetz Berza, se va a reunir en su tierra, Belot Yekfufa Od Leribonot Shelagoim, no tendrá que pedir limosna para que los demás pueblos le den soberanía. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijo Netanyahu? En el este.
Hoy.
Exactamente, así dijo. ¿No? Dijo ya, basta, ¿no? 2000 años estuvimos pidiendo permisos. Señores, discúlpeme, ya no vamos a pedir permiso. Etatalija histori, el proceso histórico beatibish la geulá, el proceso histórico natural de la redención, atudale hovil, en un futuro va a mover, ishiut carismatit, Yotzet Dofen, o sea, dice, tiene que estar movilizada por carisma, no por coerción, ¿okay? O sea, la Geulá, si queremos traer la Geulá, no es por la fuerza, no es con tanques, es por carisma, ¿okay? ¿Por qué? Como dijimos, si tú quieres ser Or LaGoyim, si tú quieres ser un pueblo ejemplar para los demás, no puede ser por la fuerza, tiene que ser por el medio del carisma, ¿okay? Y entonces, ahí entramos con el tema de Melech HaMashiach. Ese es el Melech HaMashiach. El Melech HaMashiach no es un ángel, no es un profeta, no es un ser mitad elfo, mitad... No es eso. ¿Okay? El Melech HaMashiach es un hombre que logre, ¿sí?, conglomerar el carisma del pueblo de Israel por el que
ve,
para clapear a la humanidad, o sea, hacia la humanidad. ¿Okay? ¿Sí entienden o no? O sea, hoy pudimos ver a Netanyahu, a lo mejor Netanyahu piensa mucho que es el Melech HaMashiach. O sea, hoy parecía el Melech HaMashiach.
No, pero no
era
nada carismático al resto del mundo, al revés.
Pero, digo, es de lo más carismático que hemos tenido. Prefiero a Netanyahu que a Olmert. O que a, ¿no? O sea, ok. Bueno, yo pues, soy de derecha, ¿ok? Ok. Oigan esto, ¿eh? Lo nitavua jajamim beanevim yemota mashiach, lo que de Shishletu el kol haolam. Vean esto, ¿eh? Cuando hablamos del Melech HaMashiach y de la Geulá, no se hizo para que para que entendamos que vamos a gobernar a los demás pueblos, para nada. Velo que deshe irdu bagoim, no para someter a los pueblos, no. Velo que deshe isneu tamamim, y no para crear odio entre los pueblos, o sea, no para ser, haz de cuenta, velo que deshe belishtot belismoach, y tampoco para estar en el hedonismo tomando y comiendo todo el día. El akedei sheyu pnuim batorau bechokhmata velo yelahem nogesh umevatel, sino para qué, para que nos podamos dedicar al conocimiento. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Que dice Rambam, no es una, esto de la Geulah y del Melech HaMashiach no es un intento por poner al pueblo de Israel sobre todo el mundo, o sea, como estuvieron los romanos, los babilónicos, los asirios, los persas, los acadios. No, no ese es el tema, ¿okay? No es que nos tocó el tiempo ya de estar arriba, no, porque mucha gente lo ve así, ah, bueno, ya es el tiempo donde ahora sí van a ver, ahora sí nos vamos a vengar, ahora sí vamos a estar arriba y todos los demás nos van a servir, porque ahí también hay Midrashim que habla de eso, que te van a servir todos los pueblos. No, 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 y tampoco es para Lishtot Belismoach, tampoco es para que estemos en el hedonismo todo el tiempo disfrutando y que todos los demás trabajen para el judío, como muchos jajamim los he oído que dicen. No, no, lo que dice aquí es una condición tal que el mundo se convierta, ¿sí?, en el que el núcleo del ser se dedique al conocimiento del ser, ¿ok? Entonces, no que nos dediquemos al tener, sino que nos dediquemos al ser, y ahí es el cambio radical de la Geulá. Si quieren poner así algo, una, ¿cómo se llama?, idea fuerza, ¿cómo se llama?, una idea fuerza, es que nos pasemos del tener al ser, ¿ok? Y para eso, en la Torah se llama Jojma, es dedicarnos a la Jojma, ¿ok? Ahora,
sí. Todo está basado como en la colectividad, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué hay de las mitzvot de Nadab Lemacón? O sea, ¿para qué? O sea, entiendo que las mitzvot de Nadab Lejaveró hablan de toda esa parte de la colectividad, pero ¿qué hay con esa otra parte? O sea, no me encaja acá.
Okay.
Son como la herramienta.
Es que aquí lo vamos a ver. Es el medio, ok, justo vamos a llegar a eso ahorita. Dice así, dice, el Olam Haba, ¿sí?, como dijimos, es la felicidad y plenitud que proviene de la maximización de la comprensión humana de su ser, ok, es lo que hablamos ahorita, ¿no? O sea, entonces el Olam Haba no es un mundo idílico raro, ¿sí?, difícil de entender, no, el Olam Haba es el estado del ser donde el hombre está en plenitud contemplando su ser, ok, no su tener, si sucede, ¿okay? Ese es el estatus de Olam Haba, que habla Rambam. Entonces, fíjense qué difícil, qué diferente es, ¿no? O sea, cuando dicen les dakote to Olam Haba, para obtener el Olam Haba, entonces todo el mundo está pensando en un fraccionamiento en el cielo, ¿sí? Entonces, y todo el mundo trabaja para el fraccionamiento, para tener un fraccionamiento vista al mar, vista, no sé, no es así. El Olam Haba, según Rambam, es el estado pleno del ser, ¿okay? ¿Lo podemos conseguir en vida? Claro, el Rambam habla del Olam Haba en vida, no en muerte, en vida, ¿okay? Ahora, la Geulá, entonces fíjense entonces, mira, con esto, mira, la Geulá tampoco es un fin, la Geulá es un medio, la Geulá es el vehículo para llegar al Olam Haba, ¿okay? ¿Sí o no? O sea, el Olam Haba es el mundo venidero, ese es el fin, llegar a la plenitud del ser, que eso se refiere al Nefesh. Entonces, la Geulá es el cuerpo. Por ejemplo, para nosotros, el pueblo de Israel, la Medinat Israel, para nosotros, ¿qué es?
Es
Medinat, el país, la nación de Israel, que hoy hay una Medina soberana en la tierra que nos permite vivir como judíos en los 360 grados de que se llama el judaísmo, o sea, en su plenitud, nos da la oportunidad, ¿sí?, de ejercer el vehículo para llegar al Olam Haba, ¿entienden? ¿Por qué? Porque puedes vivir como Yehudí, pleno, como dice, sin tener que temer, sin tener que ser como en el galut, ¿sí? Como dijimos antes con lo de Purim, dijimos antes como lo de Mordejai, que tenían que vivir en el galut. No puede ser yehudí como debe de ser, no puede ser israelí como debe de ser, tienes que buscarte la manera de ser, pero no eres en plenitud, ¿okay? Entonces ahí entendemos cómo la Geulá ¿sí? Que para nosotros la medula, como decimos, Medinat Israel, Reshit Tzmihat Geulatenu. Cuando nació Israel, la nació Israel en 1948, fue el principio de Tzmihat, del florecimiento de la Geula. ¿Por qué? Porque puso el Kuf, el Guf. O sea, el que haya un país, ¿sí? Soberano, generó el Guf, el cuerpo, el contenedor, donde podamos llegar a maximizar nuestra plenitud como seres humanos, de acuerdo a nuestros rasgos comunes, nuestros ideales como nación, como pueblo hebreo o israelita, ¿ok? Y eso es, sin un Medinat Israel, nunca lo vamos a lograr, ¿ok? Es más, en el Galut, tampoco nunca lo vamos a lograr. Si no es que estamos conectados o amarrados como cordón umbilical a Medinat Israel,
¿ok? O trabajando para que todos terminemos con la idea de...
Del Tikkun Olam, ¿no?
Sí.
Sí, pero tienes que estar amarrado a Israel, no desconectado de Israel, sino conectado a Israel. Ahora, vivir la ley en plenitud. La Torah es explícita en el combate del mal y motiva a las mitzvot con recompensas económicas, políticas y sociales, ¿ok? A tal grado que lo económico tomó un papel central, ¿ok? Aquí, o sea, lo que está hablando, siguiendo aquí Rambam, es de que por qué nos fuimos equivocadamente, ¿sí? Como en la Torah habla mucho de la tebuá, de la cosecha y de la abundancia, nosotros, por error, la pusimos en el centro de todo.
La formación.
Y no entendimos que es el guf, ese es el vehículo, ¿okay? Por eso también Israel tiene que ser fuerte, y por eso uno tiene que ser productivo, y no podemos andar de mendigos, y no podemos andar así, no es lo bueno. O sea, uno tiene que tener con qué pagar sus cuentas, con qué dar de comer a su casa, a sus hijos, ¿sí? Y así a nivel colectivo también, tenemos un país que tengamos pues la balanza comercial positiva, y tenemos que tener Producto Interno Bruto, y tenemos que tener soberanía y seguridad, y ta, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que dice, pero no cambiemos, o sea, no porque es importante, no lo cambiemos y lo pongamos como fin, sino hay que tenerlo como medio siempre, ¿ok? Y entonces nos dice que todo lo que entendemos como Geulah Mashiach, todo es un medio. Incluso el Melech HaMashiach es un fulano o un proceso o lo que ustedes quieran, pero es también un vehículo o una herramienta carismática para lograr juntar los intereses de mucha gente. Porque ¿qué es el carisma? ¿Qué es el carisma? ¿Alguien que te atrae? Entonces, si a mí me atrae Netanyahu, y a ti te atrae Netanyahu, y a ti te atrae Netanyahu, y a ti te atrae Netanyahu, y Netanyahu mañana saca la ley del Estado judío, y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con Netanyahu? Ok, él no es. Exacto. Ok, ahora.
Él ha creado muchas diferencias.
Sí, ha creado muchas, también ha creado muchas diferencias. ¿Sí? No, estoy de acuerdo, ¿eh? No creas que Netanyahu es el Melech HaMashiach. Yo creo, mi punto de vista personal, es que no hay Melech HaMashiach. O sea, que el Melech HaMashiach es ese elemento carismático, elemento, no persona, que nos va a poner a todos en la misma sintonía, ¿okay? O sea, es un elemento para mí, para mi gusto personal, ¿okay? Porque es mucha chamba para un solo hombre, y la vida nos ha dado testimonios de que todos esos hombres han fallado. No, han tenido oportunidades, han tenido parte de la solución, pero no toda la solución. Por ejemplo, Bar Kojba. Si vemos a Bar Kojba, es el clásico ejemplo. Ya lo estudiamos aquí. No, Bar Kojba tenía todo para hacerla. Todo, todo, todo. Y al final se dobló, ¿no? Se dobló su fe. Entonces, wow, y sí, de veras era alguien muy carismático, ¿no? Igual Netanyahu, tú lo puedes ver como un gran líder en ciertos rubros, ¿no? Como ahorita lo describieron como el... ¿cómo se llama? El guardián del pueblo de Israel y el guardián del mundo libre, ¿no? Así lo pusieron ahorita. Libre, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente es parte de su publicidad de las elecciones, que está bueno, pero tiene problemas que hizo, por ejemplo, en muchos años. El gap, pero espérate, el gap de dinero, el gap económico entre la... Él lo hizo. Entonces vimos, ¿cuál es el estado del Galut? Uno de los estados del Galut, ¿qué es? La diferencia, exacto, la diferencia entre... Entonces, por esto digo que es mucho pedirle a un hombre eso, es mucho pedirle a un hombre, ¿okay? Ahora, ya para terminar, dice, yesh la tahlit, dice, gam a geula aleumit, oigan esto, también la geula nacional, que estamos hablando de Israel, enena tahlit ahrona, Oigan esto, no es el último de los fines. Yesh la tachlit gvoa mimena. Tiene una matará, tiene un propósito más grande que ella. Y a geulá ruhanit apratit shel kol bnei adam. Y es la geulá apratit. Y aquí está la gran, gran, para mí, innovación del Rambam. Fíjense lo que es. Ya estamos en esta parte. Ya estamos en esta parte. Y es lo que vimos acá. O sea, fíjense en esto. En el diagrama. ¿Okay? Estamos en la página 3. Para alcanzar sus ideales más sublimes y más dignos, el hombre tiene que empezar por sí mismo. ¿Okay? Tiene que empezar por sí mismo. ¿Y qué es sí mismo? Tikkun Amidot. Tiene que perfeccionar sus cualidades. Y tiene que ser un hombre probo, y un hombre derecho, y un hombre vertical, y un hombre honesto, y un hombre misericordioso, y un hombre todas las cualidades buenas que tiene un Naví, ¿se acuerdan? Que tiene un profeta. Entonces, uno tiene que empezar por uno mismo, ¿okay? Luego, ¿pasarlo a dónde? A la sociedad. Y entonces, trabajar en lo político, en lo social, en lo nacional. De ahí va a surgir el Mashiach. Eso es el Mashiach. El Mashiach es ese proceso donde el hombre individual se da a la colectividad. No es para mí, como dijimos de Job, ¿se acuerdan que dijimos de Job que era todo lo que dijimos al principio? Pero para él, no. Entonces, el hombre Naví, el hombre probo, el hombre virtuoso, que se da a su sociedad. ¿Okay? Cuando se da a su sociedad, ese es el proceso del Mashiach al que está hablando Rambam. La consumación de que todos los individuos trabajen letovata kaal, para el bien del kaal, ¿okay? Y eso es bien importante. ¿Pero para qué después? ¿Ahí acaba todo? No. El siguiente paso es que por medio de pertenecer a esa sociedad, uno se sienta, ¿sí?, en plenitud y realización, ¿okay? Entonces, al final de cuentas, regresas al hombre. Empiezo en el hombre, paso por la sociedad y regreso al hombre.
Sí, lo que hoy en día hay mucha gente que va de primero al tercer paso y no pasa por la colectividad y cree que llegó a la plenitud.
No, pues ese es el estatus de Job. ¿Sí? Sí, digo, Hasbro sabe que no les pasa nada, pero ese es el estatus de Job, exactamente. O sea, porque no se da la tienes que pasar por la colectividad. Y entonces, como pasas por la colectividad, tu realización está ¿en qué? ¿En qué está tu realización? En la colectividad. Y entonces te llega a ti tu Olam Haba. Fíjense qué increíble está este modelo. Te llega tu Olam Haba, ¿por qué? Porque todo lo que hiciste para ti, toda la construcción de tu ser, ¿sí? Toda la construcción de dejar el tener, ir al ser, de ser activista, de ser líder, de ser todo eso, de activar a tu sociedad, al final es lo que te vaya a dar a ti tu plenitud, tu realización, y entonces vas a encontrar tu Olam Haba. Entonces estás trabajando también para ti. O sea, no existe. También estás trabajando para ti, al final de cuentas, ¿sí? Siendo realistas, pero fíjense lo que pasó en el camino. En el camino transformamos a la sociedad, enriquecimos a la sociedad, aportamos a la sociedad y construimos un Olam, un Tikkun Olam. Y ese es el Melech HaMashiach. Entonces tú te... Ok, aquí va la máxima de todas. ¿Quién es el Melech HaMashiach?
Nosotros mismos.
Tú mismo, ¿entiendes? El Melech HaMashiach de Rambam no es el elfo. No, es uno mismo, ¿sí?, que se convierte en elfo, ¿entiendes? O sea, uno mismo que por medio de todo este proceso que estamos viendo, tú te conviertes en el Melech HaMashiach. Lo dice el Rav Kook muy claro en el libro de Orot Israel. Dice, tú quieres entender qué es el Mashiach, ve a Israel en las calles. Y eso que él no vivió 1948, ¿okay? Está hablando de 1930. Y dice, quieres entender qué es el Mashiach, ve a las calles de Israel. Y ve al barrendero, y ve a el ingeniero, y ve al plomero, y al constructor, y al chofer del camión, y al maestro de la escuela, y a todas esas personas. Ese es el Mashiach, ¿okay? Todos ellos son el Mashiach. Y esos son los que traen, al final de cuentas, la Geula. Ese es el estatus de Geula, ¿ok? Sí. Entonces ya vimos el proceso de Geula. Ya vimos, sí.
A lo mejor al principio, que empezó, de hecho, el Estado de Israel, pasó eso.
Sí.
Todos estaban unidos, todos venían de la guerra, eran hermanos. Pero ahora...
Ese es el reto. Pues no, ni muy muy ni tan tan. Digo, tenemos todavía muchas cosas por las que estar muy orgullosos, siento yo. No es perfecto Israel, nunca ha sido perfecto. Yo no creo que sea un tiempo perfecto. O sea, yo no creo que haya. Si entendemos este proceso que habla Rambam, vamos a entender que como no es idílico, utópico, puede ser imperfecto y estar presente. O sea, quiere decir, la Geulá puede ser presente y no ser perfecta también.
Sí.
¿Ok? Entonces, no tiene que ser ese estado que nunca va a llegar. ¿Ok? Por eso dice Leibovich, a Mashiach, desde el punto de vista muy, muy religioso, dice Leibovich, a Mashiach yavó, a Mashiach loba. ¿Qué quiere decir? No, al revés. El Mashiach yavó. A la idea muy religiosa de entender el Mashiach, todos decimos Mashiach yavó, porque va a venir, porque nunca viene. Quiere decir, es imposible que venga. Y aquí, o sea, es imposible que venga. Entonces puedes decirme, no, cuando venga el Mashiach. Porque neta, es que nunca va a venir. ¿Por qué? Porque si lo esperamos de manera utópica, si lo esperamos de manera mitológica, o si lo esperamos de manera perfecta, no va a venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta metodología? Construir,
traerlo tú.
¿Cómo lo traes tú? Por medio de este esquema, del esquema de pasar por uno mismo, por la colectividad y regresar a uno mismo. Y entonces, la suma de miles de Yehudim haciendo esto, ¿sí? Miles, ¿eh?
Va a ser un mundo mejor.
Va a ser un mundo mejor. Ahora, ya para. Aquí están todas las reglas que vimos, ¿no? Como la conclusión. Y ahora me quiero referir a tu pregunta, Elvira, para terminar el show. Cuando ese mundo suceda, ¿sí? Cuando ese mundo suceda, dice Elvira, ya no se necesitan religiones. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya no hay Torah. Ya no hay Torah. ¿Pero se necesita liderazgo o no se necesita liderazgo?
Sí.
Ok, siempre se va a necesitar liderazgo. Fíjense, siempre, siempre, siempre. Y en un shiur que no sé si aquí lo di en otro lado, pero dije así. Dice, si el mundo avanza, tiene siempre que tener un líder. Para liderar un mundo avanzado, ¿qué tenemos que ser? ¿O qué tiene que ser el líder? Más avanzado. Entonces, yo no digo disolver las religiones, pero avanzarlas. ¿Por qué? Si nosotros ahorita como Yehudim ya no somos ejemplares, porque no porque seamos ni mejores ni peores, simplemente el mundo ya nos alcanzó en muchas cosas. O sea, el mundo ya alcanzó la Torah. Entonces, ya ser Yehudí o no ser Yehudí, ya no es lo que te hace ser bueno, porque todos son buenos, haz de cuenta, ¿no? ¿Sí? Todos ya no roban, todos ya no matan, todos ya no humillan.
Por
lo que tú quieras. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Yehudí para seguir siendo Yehudí? O ejercer su función de Yehudí. Ser más, estar todavía más adelante. ¿Ok?
Ser un ejemplo.
Pero para ser un ejemplo en un mundo de buenos, hay que ser muy bueno. Por eso nos marca Noaj. Noaj es el ejemplo perfecto. Noaj ish tzadik vedorotav. Noaj era un hombre bueno en su generación. No, en su generación. No era bueno en una escala universal de antes, durante y después en toda la historia de la humanidad. No lo estamos juzgando así. Al hombre no se le juzga en general. No se puede juzgar en general. Se le juzga en su contexto. Entonces, a Noaj se le juzgó en su contexto.
Estamos queriendo sembrar una diferencia. Perdón, si el objetivo era la redención con el hombre bueno, y ya lograste, ya todos son.
Si hubiera un mundo perfecto, en un mundo perfecto, en un mundo perfecto no se necesita un hombre. Espérate, pero ¿qué dijimos ahorita? Que la Geulá no es perfecta. O sea, la Geulá, para ser Geulá, no tiene que ser perfecta. Lo que siempre tiene que tener es alguien que nos marque el camino para seguir perfeccionándola y avanzando y haciéndola mejor, para siempre ir consolidándola a más. Nunca es una guerra completa. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos nosotros estar a la vanguardia. Un ejemplo de la Torah. La Torah nos dice que tenemos que, cuando veamos el burro de nuestro enemigo, ¿sí?
Ayudarlo.
¿Okay? Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo para entender esto. Cuando el mundo entienda que a sus amigos los ayuda, ¿eso es algo normal o no?
Sí, sí.
O sea, si se le cae el... Vamos a suponer, se le cae el burro a mi amigo, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, pues que lo levanten, se le cayó, ¿no? O sea, que él lo levante, ¿ok? Así era. ¿Okay? Otro nivel, es decir, no, es mi amigo, le ayudo, ¿ok? Eso es normal. O sea, ahorita es normal.
Pero
no es normal ayudarle a quién?
Al enemigo.
Ok, entonces eso es como la Torah nos está marcando un nivel arriba. Entonces dices, oye, ¿por qué? Sí, está bien, estoy de acuerdo. Eso no es universal. Eso es para aquel que quiera mostrar el camino a seguir.
Claro.
¿Sí me explico o no? O sea, por eso la Torah y a Israel tienen que estar a la vanguardia. Entonces, si todo el mundo ya estaría a nivel del enemigo, la Torah nos tendría que decir algo más todavía. Y por eso dice que la Torah tiene que renovarse también. Por eso dice, y voy a traer, dice el Tanaj, en el Nómago que Naví, dice, y traeré otro pacto. Así dice, voy a traer otro pacto en esos días, vayame y maem, voy a traer otro pacto diferente. ¿Por qué? Porque ya cuando la Torah ya no sea como para ese ejemplo a seguir, sino que sea del dominio total, entonces tendría que venir otra Torah, ¿sí? Rewind, que nos diga algo más para seguir marcando el camino a seguir, ¿okay? ¿Ya me explico o no? Ese es el proceso de la Geulá. Ahora, entonces, ¿cómo vivir nuestra Geulá hoy? No romper las religiones, no romper las instituciones, pero sí actualizarlas. Pero sí hemos llegado a niveles. O sea, ya hablamos de casos, ¿no? Ya muchos de los discapacitados y de los el deporte y de la salud nos falta muchísimo. Pero por eso la Torah se tiene que ir actualizando. Se tiene que ir actualizando en el buen sentido de la palabra. O sea, quiere decir que tenemos que siempre, como pueblo de Israel, estar a la vanguardia. ¿Okay? Y si el mundo nos está alcanzando, ups, necesitamos subirnos un camino. Por eso cuando hacemos transacciones comerciales, por eso cuando vivimos entre goyim nosotros, ¿sí? Tenemos que ser ejemplares. Y si estamos siendo ejemplares, estamos viviendo nuestra geulá, nuestra propia geulá. ¿Okay?